Maestro Borges, todos esperamos que pasen muchos años, que volvamos a verle dentro de 4 o 5 años por aquí para entrevistarle.
No, 4 o 5 años, no, creo,
que estemos en Estocolmo cuando le den a usted, bueno, por
pues,
fin,
pues algún soñé, día ese premio. Pues yo soñé esta mañana que me moría.
No.
Sí, que sentía una gran sensación de alivio. ¿Sí? Me desperté de ese sueño, cuando me moría, sintiéndome francamente feliz.
Cuando te escribo, olvido lo malo. Cuando te escribo, olvido el veneno. Cuando te escribo, pido lo caro. Cuando te escribo, sí, cuando te escribo.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Diálogo Comanche. Estamos como todos los jueves acá en la 107.7 FM en Uniradio, la hermosísima radio de la Universidad de la República, que no sé si han escuchado la programación de Uniradio, pero mamita, ¿cómo viene? Qué lindo escucharlo a todas horas y la música que se pasa y es divino. Y hoy tenemos la enorme fortuna de tener a dos personalidades del mundo digital, llamémoslo, como Federico Butler. ¿Cómo estás, Federico?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Y Luis López Jubín, que espero haberlo dicho bien, te pregunté 30 veces el segundo apellido, capaz que lo digo mal.
Sí, está perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludo a toda la audiencia.
Muy bien. Y Luis y Federico, que le hacía la broma recién a Luis y a Fede, de que los presenté, estarán cansadísimos de verse las caras. Pero
Con Luis nos conocemos hace muchos años. Trabajamos juntos en agencias en el mundo de la publicidad.
Ajá.
Y en verdad nos reencontramos ahora, siempre mantuvimos como el contacto, pero ahora nos reencontramos con la movida esta del Congreso.
Claro.
Pero sí, la verdad que son muchos años de amistad.
Qué bien.
La verdad.
Lo estamos...
Hay una cosa que me gustaría agregar.
Sí, claro.
Me gustaría comentar. Mirá, algo que siempre nos pasó con Fede, nos vimos cruzando cada tanto en exposiciones y en la calle y por ahí. Y siempre le decía lo mismo, Fede, este año hacemos el Congreso de Arte Digital, y Fede decía, sí, dale, vamos.
Claro, la
típica.
Sí, claro.
Y eso hace como 3 años que venimos.
Claro, claro, la típica uruguaya sería, sí, ahora, después de turismo.
No, claro. Pero,
después de turismo lo hacemos. Efectivamente, como bien decía Luis, estamos acá reunidos para hablar del Congreso de Arte Digital, que se estrena, porque yo hago muchas entrevistas al teatro, entonces el estreno es el sábado 12 de noviembre, de 10 a 20 horas en el Salón Azul de la Intendencia, que se puede ir gratis, hay que llenar un formulario donde te piden un compromiso de presencia, porque claro, el Salón Azul es grande, pero tiene un cupo, y toda la información está en la web de uyartistas.uy, que la acabo de visitar para alegría, que es un laberinto de obras de arte, para alegría de mis ojos, digo, qué bueno que está esto, para en vez de ir a una galería, recorrer esta web, que es una maravilla. Bueno, cuénteme, un congreso de arte digital, ¿cómo
bueno, como decía Luis, yo te cuento un poco del congreso, y Luis te puede contar de Uy Artistas también.
¿Ah?
Porque en verdad, esto nace desde Uy Artistas. Y el congreso en sí, como bien te decía Luis, es como una necesidad o una idea que surgió hace muchos años, siempre como posponiéndola, y bueno, y vamos a ver, después pasó la pandemia, todo se atrasó con la pandemia, pero viene desde antes de la pandemia la idea, y bueno, y fue agarrando forma hasta que dijimos, bueno, vamos, lo hacemos, y salió. Y el arte digital es un concepto enorme que abarca muchísimas disciplinas, uh-huh. Que en verdad no es algo nuevo el arte digital. El videoarte, la fotografía digital incluso, todo lo que conocemos como retoques digitales, o incluso la pintura digital, existe hace muchísimos años.
Uh-huh.
Pero hace algunos años se ha puesto como más, la gente entiende más qué estamos hablando cuando decimos arte digital, claro. Simplemente porque hoy en día consumimos muchísimas imágenes, y te diría que el 95% de las imágenes que consumimos son digitales o pasaron por algún proceso digital.
Claro.
Entonces, hay muchísimos creadores en Uruguay, muchísima gente que está volcada a la pintura y al arte, y nos parecía que estaba bueno darle de alguna manera como su lugar, un lugar de importancia a lo que es la parte digital, que no dejan de ser herramientas creativas para creación de obras, que no sustituye a lo que es el arte tradicional, es como otra rama que conviven
Claro.
perfectamente, ¿no?
Claro, de hecho, para arrancar, solo en el tema de la web, para no quiero pisar a los conceptos de Luis, pero claro, se trata de digitalizar obras para
Y
poder
sí.
verlas en la computadora, en diferentes partes del.
Bueno, pero no solo digitalizar obras que fueron pintadas de manera tradicional, sino la creación de obras digitales directamente. O
Sí, sí,
sea,
sí.
claro, pintar en una computadora, en una tableta gráfica, o incluso hacer obras a partir de una fotografía que
Claro.
después las podés intervenir, tanto digitalmente o no. Pero que siempre hay un proceso digital. Justamente la idea es que sea una cosa muy abarcativa,
Claro.
donde hay obras en las cuales lo digital o la tecnología está presente de una manera menor y otras que son 100% digitales.
Claro.
Entonces, la idea es abarcar todo eso.
Yo cuando pensaba un poco y veía las obras digitales, me acuerdo. Te estoy hablando hace quizá 30 años, Pedro Seoane, que es padre
¿Se
de.
ve?
Capaz que bueno, lo conoces a Pedro, sí.
Sí, porque
Su hija es la decana de la Facultad de Odontología ahora, Mariana Seoane.
mira, mira.
Entonces, de ahí el contacto hasta mí. Y me acuerdo que me mandó una caricatura mía hecha con Paint.
Mira.
Fíjate,
Sí,
era
sí.
como una cosa, claro, re avanzada, pero con todavía los trazos un poco. No tan elaborados como es ahora. Y yo decía, pa, esto, claro, es que
Claro.
tiene una historia. Uno piensa en lo digital y piensa en algo muy futurista, y en realidad ya hay gente hace décadas que está
Bueno, se
trabajando.
dice que la primera obra generada 100% por computadora, imagen generada 100% por computadora, fue en 1950. Hay como unas discusiones, ¿viste? Como Peñarol y Nacional, de quién es el decano,
Claro.
de cuál fue, cuándo empezó, cuál
Claro.
es exactamente la fecha. O sea que no, es una cosa que existe hace muchísimo, pero ahora han empezado a surgir cosas nuevas, herramientas nuevas. Bueno, el boom de la inteligencia artificial. Entonces, ahora está como, hace unos años atrás, cuando vos decías Photoshop, la gente no sabía qué era.
Claro.
Y hoy en día vos decís Photoshop y todo el mundo sabe qué es.
Claro.
Te photoshopeo una foto, hasta se verbalizó, digamos.
Sí, 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 sí,
Todo el
sí.
mundo sabe que las fotos se pueden photoshopear y trucar.
Cualquier día la Real Academia admite el verbo photoshopear como si no está
Y
admitido ya.
seguro, totalmente.
Claro. Contá un poco, pero la idea sí de hacer como una especie de encuentro de creadores casi exclusivamente digitales, y entiendo que vi ahí, por ejemplo, como orador. Lo hemos entrevistado acá en el programa, Santiago Tabella, por ejemplo, ¿no? Que en su faceta de curador, me imagino, y de artista también. ¿Cómo fue un poco la selección de los expositores en el Congreso?
No fue algo
No.
fácil, eso te podemos decir.
Sí, ¿no?
Claro.
¿Pero porque había
Es que
muchos o porque buscaron mucho quién hablara?
no, en realidad sí hay muchos, hay muchos y muy buenos. Lo que buscamos también es referentes, personas que tengan trayectoria en el arte digital. Muchos tenían compromisos y no pudieron. Y también gente que supiera y pudiera transmitir el conocimiento, porque nosotros no buscamos que sea este primer congreso demasiado técnico ni demasiado específico y clasista. Queremos que el público en general entienda exacto qué es el arte digital y cuáles son los diferentes medios de arte digital. Un poco por ahí fue que se llevó a este equipo de
Claro.
profesionales.
Porque vi también eso, el hecho de abrirlo al público y de hacerlo
Bueno,
gratuito, ¿no? ¿Cómo lo
la
han
idea,
financiado?
a ver, hay varias cosas. La idea es el primer congreso de arte digital. Las conferencias son sobre arte digital y sobre arte en general también. Y no es un congreso que esté dirigido específicamente a la gente que trabaja digitalmente. Es un congreso que está abierto a artistas en general. No solo se va a hablar, no es un congreso técnico de cómo utilizar las herramientas digitales. Incluso la idea es generar un espacio de discusión de cuál es el lugar que tiene el arte digital en la escena general artística.
Claro.
Entonces, hay muchísima gente, yo te decía antes, hay muchísima gente que crea, muchísima gente que va a talleres de pintura. Realmente hay una movida en lo que es la obra artística muy grande. Hay gente que trabaja, que se dedica al arte y que está más metido en lo que son exposiciones, muestras, concursos, etcétera. Pero después hay una cantidad enorme de gente que pinta o que hace obras por amor al arte,
Claro.
literalmente. Y la idea es que la invitación sea a todo el mundo. Aquellos que trabajan en lo digital para enterarse de otras herramientas o otros encares, aquellos que no trabajan en nada digital para conocerlas y saber de qué
Claro.
estamos hablando y de alguna manera animarse a incorporar, e incluso también como para generar esa discusión. La idea es al final de las conferencias hacer una mesa redonda que sea un poco de discusión de cuál es el lugar que tiene el arte digital en el arte. Y también incluso mirando un poco hacia a futuro de cómo nos imaginamos que va a seguir toda esta movida.
Claro. Y para Luis, si yo te preguntara justamente un avance de esa misma reflexión, ¿qué lugar te parece que tiene el arte digital ahora en el mundo del arte?
Mirá, el arte digital en este momento está teniendo un protagonismo muy grande y muy rápido. Y el tema es que está teniendo un protagonismo mucho más rápido del que podemos entender y llegar a asimilar. Con la llegada de la inteligencia artificial, eso se hizo exponencial. Hay una anécdota que yo tengo con un amigo diseñador. En noviembre del año pasado estábamos sorprendidos por una inteligencia artificial que podía crear imágenes. En febrero ya habían más de 1.000 herramientas de inteligencia artificial.
Claro.
Imagínate, hay esta fecha, un año
Es
después.
exponencial de una forma, claro, es una locura.
Es increíble. No nos va a dar el cerebro para poder estar al tanto de todo lo que está cambiando.
Claro.
Y una cosa que nos pasa a todos los que hacemos o intentamos hacer arte digital, cuando nos ponemos a contar nuestras anécdotas, es que le decís a alguien, yo hago arte digital, y te preguntan, ¿y qué es eso? ¿Y cómo se hace? ¿Y cómo se vende? Entonces ahí empezó un poco el objetivo del Congreso,
Claro.
entrar a hacer conocer a la gente qué significa hacer arte digital.
Claro.
Que a su vez,
Sí.
no me quiero ir a alejar de la pregunta que tú me hiciste, pero algo importante, dos de los conferencistas son abogados que nos van a guiar en el derecho de autor, en el derecho de la
Claro.
imagen, la pista digital. Que eso no es fácil de conseguir ni investigar.
Claro.
Que por ahí que un
Sí.
poco
Yo
apuntamos.
tengo un amigo en Sevilla, Antonio García Villarán, no sé si lo conocen,
Sí,
tipo
¿cómo no?
dedicado al arte, sí.
Sí,
Era,
sí.
él, yo lo conocí porque tenía una editorial que se llamaba Cangrejo Pistolero, una editorial muy linda, y bueno,
Claro.
sabía mucho de bellas artes, yo iba a
Sí,
exposiciones
sí,
de
sí.
él, hemos hecho,
¿Verdad?
interactuado mucho, era vecino mío en Sevilla. Y
Gran youtuber.
claro, y se transformó, de hecho yo vi su evolución como youtuber. Y su crecimiento y eso instalar los temas, el arte, digamos, el concepto del arte en sí mismo, hasta bueno, acuñó el término amparte,
El
¿no?
amparte. Sí, claro.
Con
Sí,
Aris.
lo sigo mucho, lo sigo Antonio hace mucho porque la verdad que genera muy buenos contenidos.
Claro.
Y de hecho él en un momento incursionó en lo digital, sobre todo el año pasado cuando vino todo el boom de los NFTs y todo
Sí.
eso, que fue todo como una explosión, que fue como una gran burbuja que ahora se desinfló bastante. Y él se metió en eso y él genera obras digitales.
Claro.
Pero es bien interesante porque mucha gente, a mí me ha pasado que yo digo que hago pintura digital y como que está como un poco bastardeado.
Sí,
En
claro.
el mundo artístico, de galerías y como más tradicional, de la pintura tradicional, vos decís que haces arte digital y, bueno, ya son medio truchos.
Sí, claro. Como que el pintor de acuarela sigue teniendo como un estatus más, ¿no?
Sí. Y
Se codea
vas
con
al
el
óleo,
Greco.
retratos al óleo, es como, wow.
Claro. Si haces
Pero,
óleo, claro.
sí. Pero en verdad, como te decía antes, hay de todo el abanico de usos de la herramienta digital. Yo pinto digital utilizando herramientas tradicionales o técnicas tradicionales, pero lo llevo a lo digital.
Claro.
Pinto con pinceles que emulan óleos o acuarelas o lo que sea, pero a nivel digital. Pero entonces yo hago como una pintura digital. Pero también hay otros artistas que lo que hacen es agarran obras y las manipulan, le generan filtros, cosas, la dan vuelta, le hacen lo que sea y generan otra obra diferente, capaz que sin pintar o dibujar sobre la obra. Y es válido también.
Claro.
Así como, bueno, tú que hablabas de Antonio y de Lamparte, en el arte conceptual es perfectamente válido que uno ponga un objeto en un atril y diga el consumismo en
Claro,
una cajita.
totalmente, sí.
Y también es
Eso
válido,
es
no.
lo revienta, eso es
Claro, se
lo,
muere.
claro.
Pero, a ver, nos guste o no nos guste, es como que la discusión filosófica de qué es arte. Entonces, ¿cómo alguien le va a decir a un artista digital que porque lo hizo en una computadora no es válido? Claro que es válido.
Claro.
Después que la obra se defienda sola,
Pero
¿no?
¿qué ventajas y desventajas le parece que tiene el...
Mira,
Pero
podríamos
hay,
estar horas.
bueno, una que no
Horas.
mancha, ¿no? No salpica la ropa,
Y
eso
bueno,
es
a
una.
ver, nosotros justo ahora para el Congreso hicimos una pequeña campaña que era infinitos lienzos, infinitos colores, infinitos pinceles. Y además podés guardar todas las obras que quieras en un dispositivo. Yo tengo mi taller y hago pintura tradicional también. Y guardar los cuadros
Sí,
es un
sí.
problema siempre.
Tengo un amigo, Pablo del Barco, le mando un saludo también, un amigo pintor que vivía en Sevilla, pero era de Burgos, que cada vez que se mudaba, por suerte tenía plata, pero
Era un
cada vez se
problema.
mudaba a una casa más grande porque...
Claro. No, pero aparte, toda esa obra que vos generás ocupa lugar, la tenés que cuidar,
Claro,
que
no
no
se
se
tropee.
cuidarla, que no se estropee. Incluso muchas veces te pasa de que a mí me gusta pintar grande, por ejemplo. Y a veces onda, pa, no, no voy a pintar más cuadros porque no tengo dónde ponerlo.
Claro.
En
Lo
cambio,
grande no
hoy
me
en día vos podés pintar digital
sale.
e imprimís esa obra en lienzo, pero la imprimís cuando la vendés con él.
Claro. Luis, sí, Luis, en cuanto a la página que te quería preguntar, ¿ha funcionado como forma de difusión de los artistas? ¿Qué requisitos tienen que tener los artistas para estar dentro de Artistas Uy? Le comento a la gente que si pone
Uy, uy, artistas,
Uy
uy, artistas.
Artistas. Uyartista.uy, ¿no? ¿Puede ser?
Exactamente.
Ahí va. Ahí va.
Capicúa.
Ahí va. Y ahí hay como una especie de catálogo de artistas donde están ahí, te van cayendo simpáticas las caras y vas entrando y ves las obras, ¿no?
Exacto.
Está al revés, ¿no? A
Claro,
ver.
pero es tiene un porqué, tiene un porqué eso. Voy a tratar de hacer resumido una parte previa.
A
En el
ver.
2014, yo lo que hice fue, volví a la Facultad de Bellas Artes, al taller de pintura tradicional, que es el taller Brusone, pero hice todos los 3 años de pintura tradicional usando una tablet y las herramientas digitales. Nunca toqué ni un pincel ni un lápiz.
Ajá.
De eso, digamos que me recibí
Bien.
de pintor tradicional, pero usando herramientas digitales, como para darle un peso
Bien.
a la pintura. Y ahí me di cuenta de que había una falta muy grande, que muchísimos artistas que eran muy, pero muy buenos, no tenían presencia en Internet. Y ni siquiera tenían conocimientos, y algunos no tenían los medios para tener una página web, crearse un Instagram, lo que
Sí,
sea.
claro.
Entonces, junto con Ricardo Botana decidimos hacer Uy Artistas, que era eso, darle a artistas desconocidos un espacio en Internet, un espacio en la web. Y en realidad sí, ha funcionado y ha funcionado muy bien. Y el plan o el objetivo del sitio es conocer al artista, ver la cara del artista y luego conocer la obra, darle el protagonismo a la persona.
Bien.
¿Cuántos artistas hay? No sé cuántos son que hay hoy, Luis, son una cantidad, ¿no?
300, casi
Sí,
300 hay.
no, está medio inabarcable. Yo me entré a mirar
Sí,
y
claro.
claro, y aparte con obras sorprendentes, porque entras, te guías por la
Claro.
cara. Ahí la reflexión de Dolina, eso sí, la obra se parece al artista, acá no se cumple. Vos entras a decir,
Te lleva buenas sorpresas.
Qué cara simpática, entras y ves ahí una
Y
la
bueno, hay de
gente.
todo, como en todos lados,
Claro,
pero está bueno, es como democratizar
claro,
la
claro.
presencia en Internet.
Totalmente. Yo
Claro, ojo.
Sí, decime.
Ah, bueno, nosotros lo que hacemos en antes era por invitación que se recibían los artistas. Después vimos que no era necesario, que dejamos abierto. Los artistas mandan su obra, su currículum, pasan por un comité de evaluación y ahí se sube. Pero el único requisito es que sean artistas profesionales, que se consideren artistas profesionales, que tengan cierta trayectoria en el tiempo, cierta investigación.
¿Qué se consideraría un artista profesional? Eso siempre es interesante.
Sí, es muy difícil de explicarlo sin llegar a caer en ofensas a la gente, ¿no? Pero nos
Por
llegan a
nosotros que
veces,
tenga obra, ¿no?
claro, que tenga obra y
Claro.
que tenga cierta cantidad de obra y que demuestre como un avance, una evolución en su obra. Porque claro, hay gente que empieza a pintar hace unos meses, pinta lindo y ya se considera artista.
Claro.
Y en realidad ser artista requiere, por algo hay una facultad de artes,
Claro.
por algo hay maestros que enseñan arte, ¿no?
Claro.
Como que requiere otro proceso.
Sí, sí,
Igual
sí.
no quiere decir que tengas que ir a la facultad para ser un artista, ¿no? Pero
Claro, claro.
sí tener como un trabajo de, ah, mira, pinto asiduamente, hago obra y tengo
Claro,
una historia como artista.
conozco la discusión porque pasa en la literatura, con la licenciatura en literatura,
Claro,
y pasa con los actores y las
claro.
actrices, con la EMAD. O sea, es como una
Claro.
discusión que está siempre presente. Yo cuando hacía este mismo programa, pero allá en España, hacíamos diálogos con Manche y venía mucha gente de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, que era una facultad muy, muy, muy potente, muy presente, y muchos venían con el discurso frecuente de no vayan a la Facultad de Bellas Artes, porque es una facultad
Sí,
muy
sí, sí.
tradicional y dice que
Claro.
era una castración de artistas, hacían ahí, salían. Todas las
Claro.
habilidades que tenías las podías llegar a perder, aunque Antonio, por ejemplo, salió de ahí, hizo una maestría y todo, pero
Sí.
es
Ojo, ojo,
toda
que
una
eso no es
discusión.
así. No es así, no es así. La facultad te hace crecer mucho y la facultad de arte o cualquier facultad es necesaria.
Claro.
Una facultad no te corta, al
¿Usted,
revés, te
ustedes
abre.
invitan, recomendarían a todos los jóvenes que nos escuchan que quieran ser artistas a ir a la Facultad de Bellas Artes?
Sin duda.
Sí, totalmente. Además es que es una experiencia muy divertida, sobre todo.
No,
Yo
total.
siempre, siempre, yo doy clases de dibujo para bachillerato artístico.
Ah.
Que, claro, yo siempre les digo a mis alumnos, yo como docente hago el bachillerato que hubiera querido hacer yo, porque en mi época no
Claro,
existía, ¿no?
qué alegría, claro, imagínate.
Y siempre están, claro, sexto de bachillerato, están a punto de terminar el liceo, eligieron la opción artístico y siempre están como que, bueno, ¿qué voy a hacer el año que viene? Y con ese problema vocacional, y bueno, y hay de todo, ¿no? Desde los que quieren hacer publicidad, de diseño,
Claro.
teatro, todo, to toda una cantidad de opciones. Y yo siempre les digo, si quieren hacer algo vinculado al arte, elijan Bellas Artes además de, o sea, nunca está de más, siempre te va a aportar, yo soy diseñador gráfico también, entonces te aporta como diseñador, te aporta como escritor,
Claro.
para cualquier tarea creativa,
Hasta como
artística, la Facultad de
observador te
Bellas Artes
aporta.
te va a
Claro,
aportar.
hasta como observador. Tremendo consejo. Tenemos que ir cerrando el encuentro. Me encantó hablar con ustedes. Los invito, vamos a juntarnos otra vez a seguir hablando de arte, un tema que me apasiona. Y es
¿Cómo no?
una carencia de este programa. Hemos hablado mucho de teatro, mucho de libros, pero
Hay
el...
mucho más por hablar.
Claro.
Sí,
Me imagino que
necesitamos
sí. Me quedaron
inteligencia
muchas.
artificial.
La última que les quiero hacer a los dos, a ver la opinión de cada uno. Perdonen lo obvio de la pregunta, pero me imagino que la van a escuchar mucho hasta en el mismo Congreso. ¿Les parece que están ya en los albores, estamos en los albores que la inteligencia artificial pinte mejor que nosotros? ¿O haga mejor, o lo digo mejor, haga mejores obras de arte o haga obras de arte? ¿La inteligencia artificial ya está empezando o va a empezar un poco
¿Estás seguro que querés
a sacarnos eso que es lo único que nos queda, que nos hace un poco rescatables? ¿Qué opinión tienen con respecto a eso? Les doy 2 minutos a cada
la
uno.
respuesta a eso? Dale, Luis.
No se pasen la pelota.
Bueno, ya que me la paso a mí. La realidad, mirá, desde que nos conocemos con Federico, 90 y pico, 98, venimos como en esa discusión y con otros diseñadores de que ninguna máquina va a poder superar la creatividad humana. Y lamentablemente ya está pasando. Ya sea con el chat GPT, que escribe más y mejor que cualquiera y más rápido, así tenga sus errores y sus cuestiones. Y lo mismo con todas estas inteligencias artificiales que generan imágenes. Las generan muy bien, pero muy perfectas, muy creativas. Y lo único que podría decir que tiene de bueno para nosotros es que vos te das cuenta cuando una imagen la hizo una inteligencia artificial. Es la perfección que nada, ahí salta lo obvio de que fue hecha por una máquina.
Claro.
Bueno, yo voy a disentir un poco con Luis.
Bien, menos mal.
Porque claro, yo, en verdad,
nos viene bien para el programa. Es más, si se discutieran y se pelearan, nos vendría.
Es que,
lo tenemos que haber arreglado previamente, pero bueno.
El problema es que Luis, con lo que dice, hoy tiene razón. Pero dentro de muy poco no va a tener más razón.
A ver.
Porque no vamos a poder diferenciar lo que hace una inteligencia artificial y lo que no, y lo que hace un humano. No lo vamos a poder diferenciar.
Claro.
Te lo firmo hoy, que no lo vamos a poder diferenciar.
Le tenés mucha fe.
No, a ver, yo trabajo mucho con inteligencia artificial, lo utilizo mucho a veces como referencia para cuadros pintados tradicionalmente, a veces como base para una obra que después la pinto digitalmente, y tengo cientos y cientos de imágenes creadas con inteligencia artificial. El avance que ha tenido en un año desde que se hizo público los programas de inteligencia artificial es tan demencial el avance que tiene que dentro de un año más va a ser más demencial. Hoy en día, a nivel fotográfico, te genera unas imágenes que son de una calidad increíble que ya te hacen dudar. Y a nivel más artístico, está avanzando muchísimo en captar pinceladas, estilos, expresiones, etcétera, etcétera. Entonces, yo disiento con Luis en que vamos a poder diferenciar. Yo creo que dentro de claro. no mucho, no vamos a poder diferenciar más. Claro. Pero sí es cierto que la inteligencia artificial hace lo que nosotros le pidamos. Y ojo, es muy creativa porque realmente a veces nos sorprende con lo que nos propone en base a lo que le pedimos. Yo creo que es muy creativa, pero todos nos estamos acostumbrando a que exista tantas imágenes y se creen tantas imágenes tan increíbles. Entonces es como que el nivel de creación se está emparejando para arriba. Entonces yo creo que en este momento estamos en el medio de una revolución enorme y a nivel artístico y visual se están generando una cantidad de cosas, pero yo creo que eso va a bajar y van a empezar a tener importancia en la obra creada por seres humanos y los trazos a mano, y todo va a convivir. No es que una cosa va a reemplazar a otra, todo va a convivir y no nos vamos a dar cuenta. Es como si en la música... cuando empezaron la música electrónica y los sintetizadores y se empezaron a enchufar las guitarras, uno dijera, va a desaparecer la música no enchufada.
Sí, digamos. Me hace acordar, sin ir más lejos, a la discusión cine, teatro, radio,
absolutamente.
Televisión, y cada vez que aparecía un medio nuevo decían, va a desaparecer y el teatro viene de los griegos y ahí está parado más fuerte que nunca.
Absolutamente.
Muchachos, sábado 11 de noviembre, de 10 a 20 horas en el Salón Azul. Si quieren ir a discutir de este y otros temas, van a estar esta gente ahí reunida. Se puede participar gratis, se pueden anunciar en uyartistas.uy.
Sí.
Está el formulario para inscribirse. Que tengan
pocos lugares.
Mucha suerte. ¿Quedan pocos lugares ya?
Sí.
Apretamos entonces a la gente para que vaya. Sí. Un abrazo grande, gente.
Bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.